Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Iniciamos este nuevo espacio. Estamos en ITM Radio. Como cada semana, los jueves, a esta hora de 4 a 5 de la tarde, tenemos el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Este espacio pretende cada semana traer personajes, historias, investigaciones, cosas que ponemos al interés de todos ustedes, los oyentes. Hoy es jueves 20 de ¿cuánto? Jueves 19 de marzo de 2015. Estamos en ITM Radio hoy con un tema realmente apasionante que esperamos que disfruten durante esta hora. Y vamos a estar con dos invitados con los cuales vamos a hablar de geopolítica y de la paz y de la investigación y del grupo de investigación de estudios en política y guerra que existe en nuestra ciudad de Medellín. Estamos en esta tarde con William Ortiz Jiménez, uno de nuestros invitados. Pues, profesor William, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la biblioteca.
Buenas tardes. Muchas gracias al ITM por la invitación que me extendió a través de Jorge Mario, de la doctora Silvia, y usted, J. Jairo, también por estar acá con nosotros.
Gracias, profesor. También tenemos en la tarde de hoy al profesor Reinero Jiménez. Usted son parientes, ¿no? No son parientes. Nada. Profesor Reinero, pues muchas gracias por acompañarnos también en esta tarde y entregarnos pues su conocimiento y las reflexiones que vamos a hacer en esta hora.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes y de antemano, pues, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, institución de la cual hacemos parte en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas del Departamento de Ciencia Política. Es un gusto y un honor, pues, para nosotros estarlos acompañando en un programa como este, que tiene por finalidad ampliar los márgenes de la vida cotidiana y de lo que está pasando en el país y en el mundo a una comunidad de jóvenes estudiantes que están ávidos de saber qué pasa hoy en el mundo.
Claro. Pues muy bien, también nos acompaña y agradecemos mucho a Jorge Castillo, nuestro ingeniero de sonido en la tarde de hoy, quien hace posible que este programa salga al aire con ustedes todos los jueves. Yo soy J. Jairo Hoyos en la presentación y dirección de este programa institucional de ITM Radio cada semana. Y como cada semana tenemos también durante una hora en la que vamos a hablar de temas muy interesantes, tenemos siempre un invitado musical para que nos acompañe durante esta hora y ustedes puedan tener una buena compañía allí donde ustedes se encuentren, en su trabajo, en su oficina o en su residencia. Pues hoy vamos a tener como invitado musical nada menos que a Andrés Cepeda, un cantante joven, pero que ya se ha entronizado mucho, ya en varias generaciones. Un hombre joven, nació en el año 1973, es ganador ya de un Grammy Latino en el año 2013 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, con su álbum llamado Lo Mejor Que Hay En Mi Vida, y entrenador del programa musical. También fue nominado por su álbum Para Amarte Mejor al premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Vocal Masculino en el año 2011. Este es un hombre que comenzó su carrera universitaria con la voz principal de Poligamia, un grupo de rock latino que fundó con algunos amigos de adolescencia. Escuchemos inicialmente pues algo de Andrés Cepeda para que nos entremos en este tema que nos convoca en la tarde de hoy para hablar del grupo de investigación de estudios en política y guerra y con estos dos maravillosos invitados que tenemos en la tarde de hoy. Ya regresamos. Regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este es el programa institucional de ITM Radio, del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución educativa. Y hoy, como he dicho en un comienzo, tenemos dos invitados, el profesor William Ortiz Jiménez y el profesor Reinero Jiménez. Profesor William, cuéntenos inicialmente, para que vayamos entronizando a la gente, a nuestros oyentes en este tema, ¿qué es el grupo de investigación de estudios en política y guerra que ya funciona en Medellín hace más de 10 años?
Sí, el grupo de investigación en política y guerra se consolidó a raíz de la inquietud que surgió de algunos profesores de la Universidad Nacional respecto a que en el país se venía haciendo un análisis o también investigaciones muy relacionadas con el tema de la violencia. Y la violencia, pues entonces, adquiere unos matices muy diferentes a lo que es la política. Entonces, a ese grupo de escritores, investigadores, profesores, se le conoce con el nombre de violentólogos. A raíz de esto, entonces, la inquietud de nosotros fue darle una mirada distinta y decir, no, una cosa es la violencia, otra es la guerra y otra es la política, ¿sí? Por ende, entonces, reflexionamos de que es más fácil hacer, digamos, reflexiones en torno a la política y a la guerra bajo un sustento teórico, investigativo, bien elaborado, bien sistemático, que simplemente hablar de violencia y crear, digamos, como ese escenario acá en el país. Y el grupo ya tiene una larga trayectoria, ha hecho varias investigaciones, entre ellos un texto que se titula Polis y Polemos. Tenemos una investigación en este momento que se lleva a cabo en la región de Urabá, que es sobre escenarios de conflicto y posconflicto en Urabá en los últimos 10 años, ¿sí? Y otra investigación que se llevó a cabo en dos municipios de acá, Antioquia, Dabeiba y El Santuario, sobre cultura política y cultura de la legalidad en jóvenes, niños, estudiantes de escuelas rurales de esos municipios.
Pues se me ocurre inicialmente preguntarle, profesor, ¿por qué llamarlo un grupo de investigación en política y guerra y no llamarlo de política y paz? ¿Usted me explicará?
Sí, en efecto. Política, porque el escenario de la política es el diálogo, los acuerdos, el consenso, ¿sí? Y guerra, porque el escenario de la guerra tiene que ver entonces con, digamos, aquello que atrae a los hombres, que es el poder, el enfrentamiento, se llama guerra cuando hay derramamiento de sangre. Entonces nosotros pensamos que si decíamos escenario de paz, lo contrario de la paz, lo contrario, perdón, de la guerra no es la paz. Lo contrario de la guerra es el consenso, el acuerdo. Por eso lo llamamos así. Entonces, lo contrario de la guerra siempre será el consenso, el acuerdo, no la paz.
Sí, nuestro otro invitado en la tarde de hoy es el profesor Reinero Jiménez. ¿Usted también pertenece a este grupo, profesor?
Sí, cómo no.
¿Desde el comienzo se integró al grupo?
Bueno, mi pertenencia a la universidad, que también ya, digamos, va por los 13 años de haberme vinculado, pues en el inicio el trabajo de política y guerra estaba, digamos, más encaminado, como lo expresó el profesor Ortiz, a debatir, confrontar las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Y luego, pues, yo me vinculo en el ámbito de lo que tiene que ver con la cultura política. Y ello, pues, digamos que es un aporte a entender en el ámbito de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad tercermundista, tiene que pensarse qué, cómo y para qué se forman los ciudadanos. y hablar de ello indicaría que es formar, o sea, que los procesos de formación de los ciudadanos en Colombia atraviesa por estar en una sociedad en conflicto, una sociedad que, digamos, que se debate permanentemente en una guerra que ya, digamos, es concebida dentro de las nuevas consideraciones del término como las nuevas guerras, que ya el profesor, pues, en su momento nos ampliará el tema de las nuevas guerras y su razón de ser. Y ello conduce, pues, que mi aporte, digamos, sea en un ámbito como es el tema de la guerra y las posibilidades de cultura política frente a lo que deviene después de analizar que Colombia está, digamos, a puertas de concretar un proceso de paz, y de ahí que estemos, digamos, sumándonos a un proceso de entender desde la academia, desde la investigación, cómo posibilitar escenarios devenidos de un conflicto, de una guerra, para que una sociedad, digamos, visualice unos cambios culturales, una movilidad cognitiva que lleve a digamos, a concreciones, digamos, de la paz, ¿cierto?
Sí. Sí, profesor Reinero. Quería preguntarle también al profesor William Ortiz sobre lo que acaba de decir el profesor Reinero sobre las nuevas guerras. ¿Uno puede decir que hay nuevas guerras y hay viejas guerras, o que el mundo a lo largo de toda su historia ha sido, es decir, la historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras? Los países se han formado, los nuevos países que han aparecido aparecen por las guerras y los otros países desaparecen, y ese ha sido como el devenir de la humanidad, siempre vivir en estado de guerra, porque el ser humano siempre tiene ambición de tener más tierra, de tener más poder, y hoy en día las grandes potencias lo que hacen, en lo que han hecho en los últimos 100 años, es buscar expandir su territorialidad, y así lo seguirán haciendo.
Sí, en efecto. Voy a apoyarme en la reflexión que hace Santiago Gamboa, escribió el último texto que llama La guerra y la paz, haciendo alusión al título de la obra de León Tolstoy, que también titula La guerra y la paz. ¿Qué dice Santiago Gamboa? La guerra ha existido a través de toda la humanidad, ¿sí? Desde los primates, pasando, digamos, desde Grecia, Roma, el Medioevo, hasta ahora. Siempre han existido las guerras, ¿sí?, en toda la historia de la humanidad. Pero ¿qué ocurre? Como es una guerra que, digamos, está ahí, ha permanecido, las sociedades por sí son guerreras. El concepto de nueva guerra obedece a que siempre hemos tenido, digamos, la idea de que han existido solo dos guerras en la humanidad, la primera y la segunda, pues, guerras mundiales. Ajá. Pero hay una autora que se llama Mary Caldor, y ella concibe de que lo que estamos viviendo son escenarios de nuevas guerras. No son las guerras, digamos, conocidas ya, sino que son nuevas guerras, esas que se dan ahora por el problema del narcotráfico, por ejemplo, sí. El terrorismo, el problema, digamos, que tiene que ver la situación ambiental, que genera, digamos, choque entre grupos humanos.
Y en las ciudades, las nuevas guerras por la territorialidad.
Territorialidad, ¿no? La guerra de fronteras. Esto ya dice que todo esto que estamos viviendo actualmente son nuevas guerras, ¿sí? El concepto de nueva es para decir, ya el mundo no vivirá una tercera guerra mundial. Eso es cosa como del tal, pasado, sí, una, como tal.
Con bombas atómicas, bombas nucleares, con esas cosas.
Sino que son miriadas, son enfrentamientos, son, digamos, choques que se dan, o lo que dice Samuel Huntington, choque de civilizaciones, que hace que un país que no existía salga a flote y se sobreponga sobre otro y empiece a dominar, digamos, y a controlar ciertas zonas, otras regiones. Sí. Eso es lo que dice Samuel Huntington.
Porque diría uno que la soberbia del ser humano llegaría a ser tal que en el caso fortuito, eventual, hipotético de que hubiera una tercera guerra mundial,
pues sería el acabose del mundo.
El fin ya sería,
pues, sería el fin del mundo, porque es que sería tan violenta, tan agresiva, tan soberbia de un bando y de otro, y tan poderosos de un lado y del otro, que ya con las nuevas tecnologías nucleares se harían una hecatombe tremenda.
Eso es lo que tranquiliza un poco, de que no va a haber una tercera guerra mundial. Pero intranquiliza en el sentido en que estas nuevas guerras, estos enfrentamientos que se dan ahora, causan mucho más muertos, desapariciones, desplazamiento, y es mucho más letal que una guerra mundial. ¿Sí? Sí. Ha causado mucho más muertos todos estos conflictos que se dan que una guerra de esa magnitud. Esa es la contradicción que hay. Sí. Entonces, de ahí viene el nombre de Nuevas Guerras, que es una, lo acuñó Mari Caldor.
Pues qué tema tan apasionante es que estamos tratando hoy en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, tema de la guerra, de la paz, de las violencias, de las nuevas guerras. Nosotros vamos a hacer una pausa con el maestro Andrés Cepeda y ya regresamos con ustedes en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Son 3 meses, 12 meses tiene un año. ¿Puede un año ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres? Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte. Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego. Hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro. Y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre esté. Día tras día.
Regresamos en este programa institucional que cada semana los acompaña a ustedes de 4 a 5 de la tarde, todos los jueves en ITM Radio. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y hoy estamos hablando con los profesores William Ortiz y Reinero Jiménez sobre este tema de la política y la guerra a partir de un grupo de investigación al cual ellos pertenecen. Y quería preguntarle al profesor Reinero, pues, ¿cómo mira usted esa óptica del ciudadano hoy en día, cuando los poderosos ambicionan la guerra porque su ambición no va a detenerse, y los humildes, los ciudadanos de a pie, siempre tienen la esperanza de la paz? De modo que esa es una situación que siempre anhelará el ciudadano raso. Ay, no, qué bueno la paz, es una cosa como bucólica, una añoranza, cuando por allá arriba en las altas esferas están maquinando otras estrategias los ambicionadores, los que hacen gala de toda la exageración de a dónde puede llegar el ser humano en su soberbia, en su ambición de poderío y de dominio, ¿no?
Sí, digamos que habría que, digamos, para responder a esta pregunta, hacer, digamos, como una referencia a lo que ha sido los antecedentes de la guerra en Colombia. Como decía el profesor Ortiz, la concepción clásica de la guerra es que se enfrentan dos actores, y estos actores han sido, digamos, los estados. Dentro del contexto de entender la conflictividad, en el ámbito de las nuevas guerras, es que tendremos que decir que ya nos acercamos a la sexta década de un conflicto armado que, digamos, ha oscilado su dinámica de guerra, digamos, con el indicador de la intensidad. Hemos tenido periodos de alta intensidad, de mediana intensidad y de baja intensidad, de acuerdo a la dinámica de confrontación que se gestó inicialmente entre, digamos, el ejército colombiano en representación del Estado, legítimamente, digamos, la postura, la presencia de un actor de este orden, frente a, digamos, la guerrilla, que, digamos, que es el actor contrario. Y por momentos el país ha llevado, digamos, la sensación de que el Estado puede estar, digamos, flaqueando frente a una arremetida estratégica de la guerrilla, y conducir eso a momentos de alto enfrentamiento, como, digamos, el momento previo al que, digamos, la guerrilla opta por un ala política, como va a ser, digamos, lo que posteriormente se va a conocer como la UP. Y lo traigo a colación porque la guerra se daba en los campos, pero a raíz de esta alternativa de vía política por parte de las FARC, con la presencia de la Unión Patriótica, se desata una guerra sucia, una guerra que ya no es entre los combatientes, sino entre, pues, la guerra a los adeptos, a los partidarios de la Unión Patriótica, y que se conoce como la famosa Operación Baile Rojo, ¿cierto?
Que esa fue la operación de exterminio.
Una operación de exterminio que digamos que abre, o sea, que el conflicto que venía siendo bilateral, pues, y con presencia de otros factores como el narcotráfico, va a conducir que ya los actores no sean dos, sino que se incorpore un tercer actor, que son el paramilitarismo, claro. Y ya entonces la guerra pasa a ser la guerra pasa a ser el elemento central de las relaciones internas en Colombia con respecto, digamos, al orden público y a la estabilidad democrática.
Y es que, como usted lo dice, profesor Reinero, cuando se desmoviliza la UP, ya deja aparentemente y iban a quedar en tablas y había una guerrilla que se entregaba las armas y que supuestamente se iba a incorporar a la vida institucional, pero parece un tercero que es un no el Estado, sino un paraestado oculto, escondido, cizañoso, malintencionado, perverso, que empieza a exterminar sistemáticamente, es uno a uno, uno a uno, uno a uno, hasta que los acabaron y quedaron muy poquitos de esa mentalidad de izquierda, de esa mentalidad que representaba un partido como la UP, como la Unión Patriótica.
Es el genocidio, digamos, más reciente que ha llevado, digamos, a entender que aquí no podemos, digamos, disfrazar el concepto de la guerra, porque el número de muertes devenidos de este exterminio a la Unión Patriótica posiciona a otro actor, como lo decía usted, el paraestado, y que me gustaría que el profesor Ortiz, que una de sus obras cumbres, pues, es de investigación, son los paraestados en Colombia, nos alimentara con esa visión, pues, científica que desde la ciencia política permite reconocer que en Colombia, digamos que cede la legalidad a la presencia de los paraestados en Colombia.
Y antes de darle la palabra al profesor William, por esa recomendación que hace usted, profesor Reinero, quiero darle otro elemento para que usted desarrolle su presentación enseguida, y es que a mucha gente de este país no nos gustó, y me incluyo ahí, de cómo un jefe de Estado o un ex jefe de Estado como Álvaro Uribe ha llegado a proponer que haya un perdón y olvido, no solo para, o lo dijo Santos también de alguna manera, que ese perdón y olvido no fuera solo para las FARC, sino para otros movimientos y otras, inclusive políticos y otros movimientos. Eso sería la búsqueda, pues usted me dirá, profesor, si eso no es el tapen, y el solapadamente tapemos el sol con un dedo, y eso es la plena impunidad en un país en el que absolutamente lo que necesitamos es verdad.
Sí, me parece que han puesto, digamos, acá en la palestra un tema muy interesante. Primero, como dar respuesta a la inquietud que plantea el profesor Rañero y usted, J. Jairo, respecto a lo que son los paraestados. Mi tesis doctoral fue de los paraestados en Colombia. En realidad yo había escuchado el término de la profesora María Teresa Uribe, había hablado de paraestados, ¿sí? Pero no encontré que lo haya desarrollado, pues, así grosso, pues, muy a manera extensa. Entonces nació mi inquietud cuando estaba en España de que podría trabajar ese tema, porque un profesor me dijo, pues, empieza a investigarlo. Y me incliné por el tema. En realidad se le llama paraestado a aquellos grupos al margen de la ley, ¿sí?, que tomaron posesión territorial, cultural, política, económica, social, de, digamos, unas partes extensas del país, o están, quedaron inmersos, digamos, en la sociedad colombiana, aprovecharon el vacío de Estado y ellos coparon, digamos, ese vacío y quedaron como un paraestado, funcionaban como el Estado mismo, ¿sí? Entonces el caso fue
reemplazar al Estado en esas zonas geográficas y en esas épocas
donde... Exacto, entonces asumieron funciones estatales, eran los que daban, digamos, los permisos, emitían, digamos, los juicios, eran los que hacían, digamos, los documentos para transportar, digamos, un producto, legalizaron algún elemento.
Y hasta enjuiciar.
Enjuiciar, claro. Y entonces esa es la situación de para Estado, ¿sí? Y lo hicieron muy bien en este caso lo que fue la guerrilla y lo que fueron los paramilitares, ¿sí? Y transversalizados por el narcotráfico, ambos, tanto la guerrilla como los paramilitares. A raíz de eso, entonces, digamos que el Estado lo que trata de hacer es una recuperación de ese Estado que había perdido, una recuperación, digamos, del territorio y todo, volver a ocupar el territorio, volver a hacer presencia estatal, y esa es la situación. Frente a lo otro que planteas, a ver, como decir, perdón y olvido ante esta situación, ¿sí? Yo creo que las experiencias vividas en otros países, en los procesos de paz, el caso de Irlanda, el caso, digamos, de Argentina también, cuando dio perdón y olvido a los militares.
En Uganda.
¿Sí? En Uganda, lo que es El Salvador, ¿sí? La propuesta no sería perdón y olvido, sería un reconocimiento, digamos, de aquellos actos, y una vez reconocidos los actos, pues al menos aquellas personas que fueron afectadas tengan una forma a quien reclamarle, a quien decirle, usted por qué cometió esto, que se haga un juicio histórico, ¿no? Eso, que no vamos a poner acá, digamos, en la palestra, la famosa frase de Fidel Castro, la historia me absolverá, ¿no? Acá no estamos, es que haya un juicio histórico para estas personas y que se reconozca que cometieron actos, digamos, crímenes de lesa humanidad y que se busquen formas alternativas de que ellos paguen algo, ¿no?
Sí,
no
que ese ha sido un poco, profesor William, el oportunismo que han tenido algunos en esta época en nuestro país, cuando, como dice el profesor Reinero, pues estamos a puertas de ojalá firmar un acuerdo de paz con las FARC, pero llegan unas voces de personajes que todavía están en la vida política, que tuvieron participación, yo no sé si llamarla nefasta, pero sí demasiado importante para ese momento histórico del país, y ahora vienen a proponer que si le vamos a aplicar a las FARC unos beneficios, pues que aprovechemos y le demos esos beneficios a otras personas que han cometido actos delictivos desde otros frentes. Pues a ese paso vamos a salir perdonando, ¿quién? A los narcotraficantes también. ¿Qué opina, profesor Reinero?
Sí, usted me recuerda cómo en la anterior administración, previa a la de Santos, se llevó a cabo un proceso que no fue un proceso de paz, sino de negociación, que desmovilizó a los paramilitares y que no hubo una participación de la sociedad civil ni los diferentes sectores de la misma que pudiesen entrar a generar condiciones para lograr, digamos, ese desarme o esa reincorporación que tienen estos grupos y sobre todo sus jefes paramilitares, que la administración Uribe lo que hace es simplemente llevar eso a ser calificado como un delito, delitos de narcotráfico, cuando el trasfondo de eso era delitos de lesa humanidad, porque las masacres, las acciones crueles que desarrollaron los paramilitares quedaron en el olvido. Eso sí es un acto de impunidad. Para que haya reparación en Colombia, se tiene que acudir a el reconocimiento, la verdad, para que la justicia obre. Hemos pensado que la justicia solamente es la acción punitiva frente al delito. Y lo que nos muestran las experiencias en el resto del mundo es que hay una justicia que es reparadora. Cuando la víctima a lo menos, o sea, se siente aludida, reconocida y reparada, no solamente económica y judicialmente, sino que moral, éticamente, ¿cierto? Y es lo que no podría hacerse en un proceso que ha dejado un pendiente con los paramilitares, que lo que se ha hecho hasta ahora, que se cita a mandos inferiores y medios para que a través de la fiscalía los afectados indiquen, pero ¿dónde están los grandes jefes? ¿Dónde están los que lideraron esos procesos de exterminio, de guerra frontal a la sociedad colombiana en esa, digamos, enmascarada de enfrentamiento con otras, con otros proyectos que era uno solo, era la acción militar de la ultraderecha frente a la guerrilla y con el amparo del Estado, ¿cierto? De las fuerzas militares del Estado. Eso tenemos que entrar. Nosotros tenemos que entrar en una fase de destape, ¿cierto? En una fase de destape que la sociedad colombiana le diga, o sea, que le dé nombre a las cosas que corresponde para que podamos, en un acto colectivo, avanzar, ¿cierto? Sí.
Cuando uno como periodista, en el caso mío, los escucha a ustedes dos hablar con toda la propiedad sobre la guerra, sobre el Estado, sobre el paraestado, pienso en el oyente, en que el oyente puede estarse haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, qué bueno preguntarle a los profesores que están en este programa en la tarde de hoy, si cree que hay mucha diferencia, o qué diferencia y qué los acerca a lo que hizo el anterior gobierno del expresidente Uribe desmovilizando a los paramilitares y lo que está pretendiendo ahora el presidente Santos desmovilizando a las FARC, algo que veíamos casi imposible en el gobierno del presidente Uribe. Profesor Reinero, ¿cómo ve usted esa en sus diferencias y sus acercamientos en estos dos procesos?
A ver, yo lo mencioné ahora de paso. Estos dos procesos tienen serias diferencias y fisuras para ser asumidos dentro de un mismo contexto. A ver, en lo que se parecen es que son iniciativas de Estado, ¿cierto? O sea, ni más que de Estado, de gobierno, que conducen a intentar a resolver uno de los grandes flagelos, el más grave que tiene Colombia, que es el de la guerra, el del conflicto, por una vía negociada que busca precisamente a través del consenso, del diálogo, resolver esto. Pero la diferencia que tiene es la mecánica de negociación. En eso me gustaría también que el profesor Ortiz haga su comentario, porque a mí me parece que fue unilateral, fue una negociación a espaldas de los sectores sociales que estaban siendo víctimas de las incursiones de los paramilitares.
Porque según lo que usted está diciendo, pues ahora lo que está haciendo el presidente Santos es convocar a diferentes fuerzas, inclusive ya meter a los militares en la misma mesa de negociación, meter a los empresarios, claro. Pues ahí puso al presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, en fin, ha puesto una cantidad de gente, llamó a expresidentes, a Pastrana y a Uribe mismo lo ha convocado, en fin. Pero entonces nos hace caer en cuenta el profesor Reinero, el profesor William, es como en la pasada desmovilización no hubo como ese concitar, como ese buscar la opinión y la participación de muchos sectores de la sociedad. Ese fue una casi que dictatorialmente, por decirlo algo, del Ejecutivo hacia ese grupo, y absolución. Y ya están saliendo muchos ya, ¿no? Ya están empezando a salir libres. ¿Qué opina usted, doctor profesor William?
Sí, ya el profesor Reñero dice el asunto de la mecánica, ¿sí? Hubo unas cosas, digamos, en las cuales se parecen ambos procesos. Por ejemplo, el profesor decía una política de Estado, ¿sí? El Estado pues entonces asume ya un proceso de paz en su época Álvaro Uribe y ahora pues con Santos. Inicialmente pues este gobierno lo hace de una manera, digamos, muy soterrada, no da a conocer cómo va a ser el proceso, no es transparente, pero luego el reclamo de la sociedad hace que se vaya mostrando cómo van avanzando los diálogos. Y ya viene la participación de la sociedad civil, como usted bien lo decía, J. Jairo. En el caso anterior, el gobierno anterior, nunca la sociedad civil tuvo una participación, nunca se le invitó, desconoció cómo fue el proceso y fue más bien una negociación mediante la cual pues se llegaron a un acuerdo que ellos pagarían unas penas y ya luego la pena máxima serían 12 años y ya empieza, digamos, a salir cada uno de los aquellos actores del conflicto, pues en el caso de los paramilitares. ¿Cuál es la, digamos, la diferencia sustancial entre ambos procesos? Es que es la situación política, es la participación política. Las FARC están negociando una participación política. Es decir, que una vez se llegan a los acuerdos, ellos puedan hacer política en el país, puedan postularse como alcaldes de algunos municipios, como congresistas o hacer, digamos, actuar por la vía política. Esa es la gran diferencia que hay. O sea, por eso es la guerra y la política. Cuando hay guerra, no hay diálogo, no hay consenso, no hay acuerdo, sino que hay una, digamos, una decisión unilateral. En este caso, pues, una decisión convocada para que las FARC participen en actividades políticas y puedan ser actores, digamos, en estos años que vienen de la política del país, que cosa que quizá no les guste a muchos, pero digamos, es una vía alterna, ¿sí? Por eso fueron los 5 puntos. Ya negociaron el tercero, que es cómo van a participar políticamente. Esa es la situación.
No, y además que hay una diferencia también diametralmente opuesta a la administración Uribe, y es que aquí se están tratando asuntos que irían a gestionarse por vía de la reforma, reformas estructurales en el sistema político colombiano. ¿Por qué? Porque no sigamos con la idea de que el discurso de tiro fijo allá cuando se reunieron en el Caguán era un discurso trasnochado o desvencijado para el momento. No. Quien haga un análisis del discurso puede encontrar que en el trasfondo lo que estaba planteando y sigue planteando las FARC en esa intención de responder a un vacío político entre el Estado y la sociedad civil, que es una posición de orden ideológico, por eso es que es un grupo guerrillero, es defender los intereses de un pueblo que, como lo planteaba Tiro Fijo, que decía el problema de la tierra, es porque ¿qué ha conducido a la alta concentración de la tierra bajo una propiedad de pocas manos? Es el derivado de eso es la exclusión, la desigualdad y la pobreza, que alcanza más del 50% de la población colombiana. Entonces, ¿qué se negocia en La Habana? En La Habana no se está negociando la desmovilización del movimiento guerrillero y la entrega de armas. Eso, digamos, que además de eso se está negociando es que el sistema político colombiano tiene que conducirse a una democracia participativa, a que se hagan reformas estructurales que beneficien una distribución equitativa del ingreso, a que se resuelvan problemas de igualdad, de desigualdad. Eso que hace el presidente Santos con ese programa del Más Pilo, esa es una alarma, porque las universidades privadas tienen una responsabilidad social con los estudiantes pobres, con la gente que ha estado excluida de lo que tiene derecho, porque hemos sembrado una sociedad altamente desigual.
Pero escuchándolo a usted, profesor Reinero, y como yo como periodista, pues tengo que ser ponerme en los zapatos de muchos de los oyentes que pensarán cuando usted dice que en Colombia hay inequidad, que hay mucha pobreza, que hay desigualdad, pero lo que la gente no entiende es si las FARC realmente son un grupo político que esté luchando por la desigualdad, por la inequidad, por la desigualdad, cuando lo que se conoce es que son un grupo terrorista, que son narcotraficantes, que han hecho actos genocidas como, como lo de lo del Chocó, ¿cómo se llama? Donde, en la iglesia donde pusieron
en Bojayá,
y cuántas otras cosas más. Entonces la gente dice, no, pero es que filosóficamente sí sería muy interesante una guerrilla, digamos, como la guerrilla del M-19, que fue, digamos, más ideológica en su momento. Seguramente las FARC tuvieron un momento de más brillantez ideológica, pero se han descompuesto tanto que eso es lo que la gente hoy en día no le entiende a las FARC.
Sí, claro, usted tiene toda la razón. Yo no voy a obviar en ningún momento la responsabilidad política que tienen que tener las FARC frente a su modus operandi. ¿Por qué? Porque es que a eso conduce la guerra, la pérdida de toda racionalidad en pos del poder o de acabar con el enemigo. Entonces, en eso, pues, los principios ideológicos se dieron ante las necesidades de guerra y cayeron en el terrorismo y en afectar a la misma sociedad civil, que hoy le rechaza eso. Pero no podemos desconocer que en los cinco puntos que se están discutiendo en La Habana, hay uno que es muy importante, que tiene que ver con la inminente y necesaria reforma agraria en Colombia, ¿cierto?
Ese fue el primero que trató.
El primero que se trató. Y,
pero que no sabemos qué cosas fueron las que decidieron. Ellos pasaron el punto, pero no sabemos si es que les van a dar una zona de reserva campesina. Estamos hoy con los profesores William Ortiz y Reinero Jiménez, con quienes hemos estado conversando este tema tan apasionante de la cultura política, y nos hemos metido un poco ya en la situación de Colombia. Pero yo quería devolverme un poco con el profesor William para que hablemos sobre el qué papel, qué trabajo cumple este grupo de investigación de estudios en política y guerra, qué actividades desempeñan, cuántos miembros me pertenecen, qué son las cosas que hacen.
Bueno, muchas gracias. Ya en la recta final, entonces, quisiera decir que el grupo en política y guerra se dedica a hacer investigaciones en el área de la política, el conflicto, la cultura política, ciudadanía, y también especialmente en lo que tiene que ver con el tema de la guerra, pues, que así es el nombre, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hacemos investigaciones, hacemos también asesorías en el campo de la política y la guerra. Hemos participado en varios eventos nacionales e internacionales a través de investigaciones, concursos, ponencias en casi toda América Latina y gran parte del mundo. Tenemos varias publicaciones. El grupo salió clasificado en la última convocatoria de Colciencias, categoría C, que es muy buena categoría porque hubo muchas exigencias en este caso. Y también, pues, es un grupo, digamos, en el cual tenemos como profesores vinculados a profesor Reinero Jiménez y yo, en este caso. Y también participan estudiantes de maestría, doctorado, y una auxiliar que es historiadora, se llama Ángela Duarte. Tenemos entonces un grupo ya consolidado con publicaciones, investigaciones y asesorías en todos los campos de la política de la guerra.
¿Y trabajan básicamente en la Universidad Nacional o tienen trabajos, digamos, mancomunados con otras universidades y otros centros de investigación de la ciudad?
Hemos participado de manera interdisciplinaria con otros grupos y hacemos, digamos, un trabajo de investigación que se da a conocer a nivel local, nacional, internacional. Ya el grupo pues tiene un reconocimiento desde hace más de 13 años y ya pues digamos está bastante sólido.
Claro. Sí. Uno diría, profesor William, que pues todos estos grupos que desarrollan investigaciones y análisis y llegan a conclusiones, pues deben entregarle como toda esa sapiencia a la misma sociedad. ¿Cómo es la vinculación que tienen ustedes, por ejemplo, a través de la alcaldía o de la gobernación para compartir esas experiencias y ese expertise que ustedes han logrado tener con sus trabajos de investigación, por ejemplo?
Sí, nosotros participamos en las convocatorias que hace la alcaldía, la gobernación, que hace la misma universidad, Colciencias. Afortunadamente, no nos hemos quedado quietos. En todas las convocatorias, pues, hemos ganado en varias de ellas y hemos desarrollado actividades pues de investigación en varios campos. Hoy pues ya este año terminamos dos investigaciones, precisamente una en el área que es la cultura política y cultura de la legalidad con la gobernación de Antioquia, y otra que hicimos en una convocatoria interna a la universidad que es sobre escenarios de conflicto y posconflicto en el Urabá antioqueño.
¿Y ustedes funcionan en qué sede? ¿Allá en la universidad?
En la Universidad Nacional.
¿Y sí. El presupuesto de ustedes es fundamentado en qué? ¿O ustedes dentro de su trabajo profesional en la universidad, eso hace parte de su trabajo?
Sí, la universidad pues tiene unas partidas para investigación, también Colciencias, cuando uno participa en las convocatorias. Y las convocatorias que se hacen externas, en el caso de la gobernación, la alcaldía o otras entidades públicas o privadas, pues esas ya tienen un costo normalmente que ellos mismos dicen más o menos cuánto puede costar una investigación tipo A, B, de acuerdo con lo que esperan o qué resultados esperan.
Y en este año 2015, profesor William, ¿están montados en qué cuento? ¿Están investigando qué cosas?
Este año nos estamos dedicando al tema del posconflicto, porque es el tema, digamos, que el gobierno tiene ya una gran inquietud y buenas partidas para esto. Y queremos pues compartir con otros pedagogos, investigadores que estén también interesados en el tema, o también aquellas entidades que lo soliciten, ¿no es cierto? Más que todo el posconflicto y la situación de seguridad acá en Medellín. Es otro interés que tenemos para ofrecer alternativas de solución al conflicto urbano, el caso pues de las fronteras invisibles y toda la problemática que vive la ciudad.
Meterse en esa investigación o en ese trabajo de mirar cómo sería el posconflicto es hacer de cuenta o tener la hipótesis de que va a haber un acuerdo de paz, de que
exacto.
No se va a romper.
Sí, no, exacto. Lo que pasa es que, como lo dijo el profesor al inicio, el término post-conflicto, digamos, está en duda. Es más bien acuerdo de paz, que llaman algunos autores, ¿eh? Porque el caso es que van a llegar a ciertos acuerdos para lograr la paz. Ya lo de post-conflicto, digamos, sería una situación de largo alcance y por eso muchos autores dicen que no, pues eso no podremos todavía ni mencionarlo. Entonces serían más bien acuerdos de paz que se logran para que se sienten en la mesa actores, digamos, que han estado en conflicto a través de largos años. Esa es la situación.
Pues bueno, podríamos quedarnos aquí muchas horas y hacer muchos programas sobre estos temas, además que es un tema vital, importante para nuestra sociedad, para la comunidad universitaria, para que todos los días comprendamos más todo lo que se está haciendo en este proceso, no solo el proceso de paz en Colombia, sino los procesos de guerra y en el mundo entero. Pues ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar con estos dos grandes profesores. Profesor Reiner O. Jiménez, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ha sido muy grato tener sus opiniones y sus reflexiones con nosotros aquí en ITM Radio. A usted, señor, al profesor William Ortiz, también muchas gracias por su compañía en nuestro espacio en la tarde de hoy, profesor William.
Bueno, muchas gracias de nuevo al ITM, a Jorge Mario Castillo, pues, que me extendió la invitación a través de la doctora Silvia, y a usted, J. Jairo, por poner acá, digamos, ante el público un tema tan interesante que creo que de actualidad y que le va a interesar a la comunidad académica, no solo al ITM, sino de toda la ciudad y a nivel nacional.
Muy bien, a ustedes dos, profesores Reinero y profesor William, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A Jorge Castillo, nuestro ingeniero de sonido, también por habernos acompañado en la tarde de hoy. Yo soy J. Jairo Hoyos y los espero dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, aquí en ITM Radio, cuando tendremos otra emisión más de este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Ciencia y Cultura tendremos aquí cada semana a las 4 de la tarde, pues continúen ustedes en la programación de ITM Radio. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.